Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
El encuentro anterior con el doctor Álvaro Pandiani, comenzamos a ver el desafío enorme que es el de presentar esto que todos los días lo escuchamos en diferentes ámbitos, incluso medios de comunicación, que es el de la sanidad divina, de los milagros. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué podemos los habitantes del siglo XXI, con toda la necesidad que hay de tener vidas dignas, de apelar a esta temática tan importante? Como cristianos creemos que es necesario analizarlo. Hicimos una primera parte en que el doctor Pandiani hizo una introducción mirando ejemplos bíblicos y hoy volvemos, Álvaro, a encarar la temática. Bienvenido.
Gracias, Esteban. Estaba mirando justamente algunos detalles de la presentación del martes pasado, la cual finalizó con la mención de ese incremento de los fenómenos milagrosos en el relato bíblico, que es la necesaria base, el necesario basamento, cimiento, para empezar a hablar de este tema. Es decir, no podemos hablar de sanidad milagrosa, de sanidad divina en nuestras iglesias y desde las iglesias hacia el mundo en general, o hacia la sociedad, o hacia la gente,
sí, señor,
si no reconocemos el adecuado basamento bíblico de esta doctrina, que sí, que es cierto, que es muy controvertida, y vamos a ver, creo que al finalizar este ciclo, que hay una discrepancia en la manera de interpretar, no tanto el precedente que nos da la Biblia sobre la actividad sobrenatural de la que hablábamos el martes pasado, sino la vigencia actual de ese mover de Dios, para usar un poco la terminología eclesiástica evangélica, de ese mover de Dios en cuanto a sanidades milagrosas. Y bueno, decíamos que ese incremento de fenómenos milagrosos desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento, caracterizado por un aumento notable de los milagros de sanidad, tenía que recibir un comentario que intentara interpretarlo, que intentara explicarlo. Y vamos a procurar hacerlo en esta columna de hoy. Y para hacerlo, bueno, primero vamos a hacer un pequeño resumen recordatorio sobre el tema que nos centra, que es la sanidad divina, a la cual consideramos un milagro, y ya estamos intentando interpretar ese incremento. Consideramos un milagro por medio del cual Dios beneficia libremente a un ser humano sufriente. ¿Sí?
Bien.
Es un acto libre de compasión divina para con la humanidad.
Entiendo.
¿Por qué libre? ¿Por qué libre? ¿Por qué dos veces libre? Porque Dios en realidad no está obligado a mover su poder sobrenatural para nosotros para sanar enfermedades de los seres humanos. Lo hace por amor, por misericordia y por compasión. Así, por ejemplo, leemos en Mateo 14:14 que al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces podemos proponer como explicación de este fenómeno que el mismo se relaciona con las dispensaciones. ¿Sí? Sin pretender transformar esta columna en una mini clase de teología,
claro.
Porque no es el objetivo, y yo tampoco soy teólogo, simplemente leo la Biblia y me gusta comentar algunas cosas.
Discurramos igualmente en medio de ello.
Efectivamente, sí, señor.
Con el perdón de los teólogos, ¿no?
Sí, que nos disculpe, pero nos vamos a meter en su terreno. En pocas palabras, cuando hablamos de dispensación, hablamos del plan de conducta que Dios ha seguido en diferentes épocas para con el hombre. La dispensación del Antiguo Testamento es la dispensación de la ley, sobre todo a partir de Moisés, ¿no? En la época en que Dios impone un sistema de leyes que habían de regir la vida del hombre en sus aspectos éticos, morales, pero también civiles, penales y también ceremoniales y religiosos. Y la vida o la muerte del hombre dependía de la estricta observancia de esa ley. el Nuevo Testamento inaugura la dispensación de la gracia. Y eso podemos leer ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, que dice: la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y entendemos por gracia el favor inmerecido, la misericordia gratuita de Dios hacia el pecador perdido. Pero fíjate qué detalle importante: no simplemente tolerando o pasando por alto los pecados, sino impartiendo misericordia a quien cree en Jesucristo, en quien, como se dice ahí en Efesios 1:7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Bien.
La gracia y misericordia de Dios, manifestada al mundo por Jesús, cristaliza durante los 3 años de su ministerio público en múltiples milagros, y esto lo tratamos de hacer, ¿verdad?, un repaso, una lista el martes pasado. Múltiples milagros a favor de literalmente miles de desdichados, enfermos, endemoniados e infelices. Así podemos leer en Hechos 10:38: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y un poquito más adelante sigue diciendo: este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El elemento milagroso acompaña la extensión del cristianismo, y de hecho también mencionábamos milagros y milagros de sanidad, sí, en el ministerio de los apóstoles, tal como está relatado en el libro de los Hechos. Entonces, en el mundo greco-romano del primer siglo, el cristianismo se va extendiendo, jalonado por hechos milagrosos y por milagros de sanidad. Un historiador de la doctrina cristiana, el doctor Reinhold Sieber, que vivió finales del siglo XIX y primera parte del siglo XX, que lo citamos en ocasión de hablar de hace algunos martes atrás de la enfermedad y el concepto de castigo,
es verdad.
Sieber dice lo siguiente: el Espíritu produjo un gran despertar. A aquellos que creían en Jesús les eran dados palabras y hechos maravillosos. Una esfera de lo milagroso rodea a la iglesia. Está refiriendo a la iglesia del primer siglo.
Pero fíjate, de alguna manera también Jesús le dijo: después que yo me vaya, van a hacer estas cosas, ¿no? Sobre todo al final de Marcos, como que que era parte de las señales que continuarían.
Exacto, y vamos a pasar justamente por ese y otros pasajes bíblicos. Ahora, en los primeros siglos, ya saliendo de ese periodo apostólico que está relatado en el Nuevo Testamento, en los primeros siglos, ese elemento milagroso también cooperó en la extensión del cristianismo. Fíjate que otro historiador, que también citamos en oportunidad de aquellas columnas, Kenneth Latourette, nos dice lo siguiente: sabemos de una familia entera encabezada por el abuelo que se hizo cristiana porque oyeron de un caso de posesión demoníaca que fue sanado por haber invocado el nombre de Cristo.
Ajá.
Y quiero aclarar a los oyentes que las citas bibliográficas están, como siempre, en el artículo escrito.
Claro.
Entonces, ese elemento milagroso parece persistir una vez superado el periodo apostólico y seguir cooperando, como dijimos recién, en la extensión del cristianismo. Y de esa manera, en realidad, estaba cumpliendo su propósito. Ese mismo elemento milagroso que continuó a lo largo de los siglos se fue difuminando a medida que pasaba el tiempo y se fue enrareciendo. Latourette también dice lo siguiente: como desde los mismos principios los cristianos habían creído en los acontecimientos milagrosos y el poder de la fe cristiana para obrar milagros fue uno de los factores de la conversión del Imperio Romano, en los años posteriores al 500, o sea que ya estaba hablando de la Edad Media,
sí, señor,
los milagros aparecen más prominentes en los escritos de los dirigentes educados en la iglesia. Pero fíjate qué cosa interesante que nos cuenta un poco más adelante, una anécdota que merece destacarse, que es la siguiente. Habla de un personaje llamado Einhard, amigo íntimo y biógrafo de Carlomagno. O sea, que ya estamos por allá por el siglo VIII después de Cristo.
Bien.
Dice que Einhard envió agentes a Roma, quienes después de orar robaron a una de las principales iglesias sus reliquias más apreciadas y las trajeron de regreso.
Las robaron.
Sí. Y que a posteriori Einhard registraba por escrito los milagros obrados por las reliquias. Sí, sí. Después de orar robaron.
Ya
esa expresión es,
es
una cachetada,
sí.
Te da un tortazo esa expresión. Después de orar robaron. Robaron reliquias de una iglesia, las trajeron a donde estaba el propio Einhard, que siempre acompañaba a Carlomagno, uh-huh. y después él registraba los milagros supuestamente obrados, no ya por Dios, porque por las reliquias. Uh-huh. ¿Y cómo nos aproximamos a esto? Bueno, lo que podemos decir es que con la oficialización de la Iglesia y la conversión forzosa de los ciudadanos del Imperio Romano en el siglo IV, tema del cual hablábamos hace un tiempo atrás,
¿verdad?
Con la infiltración del cristianismo por ideas paganas y el abandono progresivo de la Biblia, con la desintegración sociocultural que siguió la caída del Imperio Romano, la ignorancia de las masas del pueblo y aún de muchos de los personajes prominentes de la sociedad de ese tiempo, fueron surgiendo y se fueron estableciendo multitud de leyendas, mitos y supersticiones que tenían un mensaje uh-huh. cristiano. Por ejemplo, y ya que lo hemos mencionado, el culto a las reliquias, sobre el cual nos dice el doctor Samuel Vila que dicho culto a las reliquias, y acá pasamos a citar textualmente al doctor Vila, entró en la Iglesia comenzando por la veneración con que eran recogidos los restos de los mártires. El culto de las reliquias se extendió no solo a los restos, sino a los objetos relacionados con ellos, atribuyéndoles virtudes mágicas, particularmente de sanidad.
Ajá.
En la Edad Media, entonces, la devoción religiosa se desvió de la adoración uh-huh. exclusiva de Dios, dispersándose en la adoración y culto de reliquias, casi siempre falsas, atribuyéndoseles facultades curativas.
Señores, hacemos una pausa en la charla aquí con el doctor Pandiani, le dejamos pensando en estas cosas que son parte de la historia, las cuales no hacemos bien en esconder o negar, sino reconocer que están allí.
Efectivamente.
Y que nos deben enseñar acerca de cómo encarar todo el tema de la sanidad divina, tal cual la vemos hoy, aprendiendo lo que ya ha ocurrido en estos 2000 años y que mucha cosa debemos entonces poner sobre la balanza. ¿Desea opinar al respecto? El artículo Sanidad Divina, un tema controvertido. Las dos partes del artículo están en www.rtmuruguay.org. Vendrá una tercera, por supuesto. Ahora estamos en la segunda, pero ya tiene entonces material suficiente para pensar y discutir con nosotros. www.rtmuruguay.org y discutir con el doctor Pandiani, con esta programación, con este artículo, este enfoque. Y nosotros, enseguida la pausa, continuamos.
Elegí qué programa de RTM querés escuchar. Encontralos en rtmuruguay.org.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Diálogos a contramano.
Sanidad Divina es el tema con el doctor Álvaro Pandiani que estamos llevando adelante en esta columna, en su segunda entrega, y mirando el tema de las reliquias, de la controvertida manera de obrar en esa apropiación indebida de esos huesos o lo que sea de aquellos supuestos santos de aquella época a la que se les atribuía, Álvaro, cualidades milagrosas.
Y sobre todo de sanidad, como decíamos. Sí, estamos en esta especie de máquina del tiempo que nos tomamos a veces para recorrer un poco la historia, clavados ahí en la Edad Media.
Lo que pasa es que para entender lo que pasa hoy, si no miramos la historia es muy difícil, ¿no?
Yo te digo, y quizás esto sirva también para que alguno de los oyentes, tanto los creyentes como los, bueno, aquellos que no tienen un vínculo formal con una iglesia evangélica, puedan comprender la dimensión de nuestra fe cristiana hoy, que en mi experiencia personal, tal vez por una cierta inclinación
un gusto por, claro, por la historia, no solo por la historia cristiana, porque también me gusta mucho la historia nacional, pero el conocimiento de la historia cristiana a través de diferentes textos con los cuales tomé contacto casi desde el inicio de mi caminar cristiano, me abrió enormemente la cabeza para comprender mucho de lo que hoy en día se hace como culto cristiano, entiendo. Se predica y se practica y se vive como fe cristiana. O sea que las lecciones de la historia no las podemos dejar de lado, no las podemos olvidar, por más que parezcan cosas como lo que estamos hablando, tan antitéticas como nuestra forma de entender el Evangelio hoy en día. Hablábamos de las reliquias, hablábamos de esa realidad religiosa cristiana de la Edad Media antes de irnos a la pausa, y tenemos que mencionar que también surgió y progresivamente ganó terreno la práctica de invocar la intercesión de los santos, suplicando su favor ante dificultades específicas. Y es imposible que en relación a esto no mencionemos lo que pasa ya desde los primeros siglos del cristianismo con María, la Madre de Jesús, ¿no? Con todo el respeto del mundo, lo que la Iglesia Católica llama hoy en día todavía a quien la Iglesia Católica llama aún la Virgen María, que tuvo, repito, un lugar destacado en la consideración de la Iglesia y de los creyentes de aquellos primeros siglos, que ocupó un lugar céntrico en el fervor religioso del pueblo, estimulado por el clero, y esto sucede hasta hoy en día, dentro de, repito, el catolicismo. El hecho milagroso entonces se diluye, se va diluyendo en cuanto a su origen, en cuanto a su propósito, y se va sumergiendo en la superstición popular de ese cristianismo semipaganizado, como decíamos, en una religión superficial que se compone de ritos y de ceremonias, y en la adopción por parte del pueblo de una religión casi de costumbre social, cuando no impuesta por la autoridad eclesiástica. Sabemos también que hubo épocas en que era duramente impuesta por la autoridad eclesiástica, pero que no tenía mayor injerencia en los aspectos personales e íntimos de la vida de las personas.
Sí, señor.
El cristianismo protestante, que irrumpe ahí en el siglo XVI, rescata para el pueblo las sagradas escrituras, las doctrinas cristianas en su pureza primitiva, sacando toda la contaminación de tradiciones paganas durante siglos, y rescata también la sencillez original del culto cristiano y de la vida de la Iglesia. Pero fíjate qué interesante, el hecho milagroso, que estaba tan fuertemente enrabado con toda la superchería medieval, demoró en ser rescatado para una consideración seria por parte del protestantismo. Es significativo que el protestantismo, que había nacido, reitero, como un movimiento de regreso al cristianismo primitivo, más espiritual, más bíblico, en sus primeros tiempos se fue concentrando en un desarrollo doctrinal, con mucha actividad intelectual, con muchas controversias, con enemistades, con intolerancia, con guerra, y despertó con lentitud a varios aspectos neotestamentarios de la vida de la Iglesia, es decir, aspectos que formaban parte de la vida de la Iglesia del Nuevo Testamento. Por ejemplo, saliendo del ejemplo del hecho milagroso, al cual vamos a volver dentro de un instante, pero por ejemplo, y esto lo hablábamos también, mientras que a partir del siglo XVI las órdenes católicas inundaban el Nuevo Mundo, y no solo el Nuevo Mundo, o sea, las Américas, sino que también en el Lejano Oriente, por ejemplo, Francisco Javier hacía una obra misionera monumental para la Iglesia de Roma, no es sino hasta finales del siglo XVIII que las iglesias protestantes despiertan y reconocen su responsabilidad de enviar misioneros a los pueblos no cristianos para predicar el Evangelio de Jesucristo.
Mira.
Entonces, el hecho milagroso como manifestación del Espíritu Santo en las asambleas cristianas tiene un desarrollo lento, no solamente lento, sino que también resistido. Y vamos a volver a Sieber, este historiador y teólogo luterano que como decíamos en el bloque anterior, enseñó a finales del siglo XIX y primera parte del XX en algunas universidades alemanas. Fíjate que Sieber opinaba que Cipriano de Cartago, un obispo que vivió por ahí por mediados del siglo III, estaba próximo a un fanatismo supersticioso.
Mira.
¿Sabes que hasta leer esto de Sieber yo nunca había leído que Cipriano, que murió mártir, fue ejecutado por su fe, se lo llamaron fanático supersticioso. La razón de la opinión del doctor Sieber, aparentemente, es que Cipriano creía que Dios ocasionalmente se revela al hombre en visiones. Sí. Ahora, fíjate qué interesante, porque hasta el día de hoy hay creyentes, y yo me atrevería a decir que no solo dentro del protestantismo, sino también dentro del catolicismo.
Exacto, lo hay.
Que creen que Dios se revela al hombre,
por
ser humano, en visiones.
Sí, o sea, recordemos toda la historia de los místicos.
Efectivamente. Y los tenemos de nuestro lado el mostrador,
¿verdad?
Entre los evangélicos. Entonces, Dios mío, en la consideración del doctor Sieber, ¿cuántos fanáticos supersticiosos habría que hoy en día dentro de nuestras iglesias? Esta era la consideración de un teólogo, de un intelectual, de una persona muy conservadora en su fe, de un representante quizás de esa masa de pensadores cristianos que resistían el hecho milagroso, el hecho sobrenatural en la iglesia. Entonces, ese cristianismo protestante, conservador e intelectual estableció un concepto de iglesia mesurado, con una liturgia moderada, cimentado en la doctrina, que comienza a mirar de reojo al otro cristianismo protestante, es decir, al cristianismo más radical y popular, que pretendía haber redescubierto la dimensión de las manifestaciones sobrenaturales en el culto y la vida de la iglesia, fruto de la libre actividad del Espíritu Santo en las asambleas cristianas. Y es difícil calificar a unos de conservadores y a otros de radicales en cuanto a su actitud hacia las manifestaciones sobrenaturales en la iglesia, si nosotros contrastamos esa actitud con la Biblia. Porque, por ejemplo, si bien es cierto que en la Biblia vemos al apóstol Pablo, en un clásico pasaje, que es 1 Corintios 14, exhortando al orden en la iglesia, y acá los conservadores podrían decir, este es de los míos, ¿sí?
Claro.
El apóstol Pablo se refiere precisamente al orden en el ejercicio de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, y ahí los radicales podrían decir, miren, el apóstol Pablo creía en los milagros, era de los nuestros.
Era de los nuestros. Cada uno se aferra de acuerdo a lo que...
Exactamente. Ahora, siguiendo con la historia y algunos ejemplos de esta dicotomía entre conservadores y radicales, miremos, por ejemplo, el fundador del metodismo, a Juan Wesley, un predicador fogoso del Evangelio. Se nos dice que en las reuniones de aquellos primitivos metodistas en el siglo XVIII, los pecadores literalmente clamaban, es decir, gritaban pidiendo perdón a Dios por sus pecados. ¿Sabes, Esteban? Yo conocí el Evangelio y toda la vida me congregué, y de hecho congregué en iglesias pentecostales, pero no soy muy amigo de los gritos.
Claro.
No soy, y eso lo confieso. Personalmente no soy muy amigo de la gritería, pero esta clase de gritos me gustaría escucharla más seguido en la iglesia. ¿No? Gritos salidos del corazón de los pecadores pidiendo perdón a Dios por sus pecados, verdaderamente arrepentidos.
En aquella época todavía no estaban acuñados los términos pentecostales.
No existían. Y sin embargo, pasaban estas cosas. Y el propio Wesley refiere que había quienes se ofendían por los gritos de esa gente en las reuniones de la iglesia. También se nos cuenta que en el ministerio de Juan Wesley hubieron más de 200 casos de sanidad divina. Otro ejemplo, también tomado de aquellos avivamientos históricos del siglo XIX, tema que también tratamos, ¿verdad? Como todo se interconecta.
Sí, ¿no? La verdad es que está muy interconectado.
Otro ejemplo es el ministerio de Carlos Finney.
Hombre clave en el desarrollo de lo que posteriormente vino a ser el movimiento evangélico, ¿no?
Exactamente. Un hombre que comenzó a predicar exaltando el libre albedrío del hombre, diciéndole a la gente que podía libremente elegir y decidir seguir a Jesucristo.
Sí.
Se cuenta que en las reuniones que Finney predicaba, los oyentes exteriorizaban sus sentimientos, llorando, echándose al suelo, gimiendo, elevando la voz y aún gritando.
He visto algunas pinturas que registran esos momentos, esos encuentros campestres que él hacía, los lugares donde iba la gente, y realmente dramática la manera en que frustraba, ¿no?
Claro. Y lo interesante, y esto lo mencionabas cuando hablábamos del avivamiento, que la gente cambiaba.
Sí.
Y cambiaba para bien. Sin embargo, la teología de Finney fue amargamente resistida y su ministerio despreciado.
Mucho tiempo, sí.
Y bueno, hay quienes consideran que en el siglo XX se produjo, y ahora en el XXI se seguiría produciendo, un derramamiento del Espíritu Santo similar al de los días de los apóstoles. Tal vez no todos los teólogos, los pensadores, los pastores
comparten
estén
esto,
de acuerdo,
sí,
pero hay quienes consideran que es así. Y asociado o quizás producido por esto, se habla de un incremento en el número de casos de sanidad divina entre los cristianos evangélicos. Tal que hoy en día la oración por los enfermos en procura de sanidad divina es parte natural del culto evangélico uh-huh. en muchas denominaciones, en muchas iglesias. Esta liturgia de la libertad en el espíritu, de sí. la que la sanidad divina forma parte, y que se asemeja mucho a lo relatado recién acerca de Wesley, acerca de Fine, y también de muchos otros, uh-huh. ha sido y es mirada con sospecha y criticada por los evangélicos más conservadores.
Esto muestra que a lo largo de toda la historia de la Iglesia ha habido estas dos tendencias, ¿no?
Exacto.
Más conservadoras o más abiertas,
más radicales,
radicales hacia el otro lado.
En verdad, el extremismo dogmático, intelectualista y erudito no sería bueno, en principio, para la Iglesia. Fíjate, el grito de guerra de los partidarios de la libertad en el espíritu es aquella frase del apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 3:6 que dice: la letra mata, pero el espíritu da vida.
Sí, es verdad.
En la versión 60 dice: el espíritu vivifica.
Exacto.
Hay hasta canciones,
sí.
cánticos con esta expresión.
Sí,
¿no? Entonces, se trata de una expresión que abre la puerta al Espíritu Santo, haciendo de lo sobrenatural y milagroso algo cotidiano en uh-huh. la Iglesia, como manifestación de vida espiritual al alcance de todos los creyentes, en contraposición a una religión dividida en alta teología para los intelectuales y superficialidades externas para el pueblo iletrado.
Claro, ese es un problema, ¿no?
Exacto, tremendo. Pero, siempre hay un pero, ¿no?
Sí,
pero
bueno, terminamos con un pero.
El pero es para que la gente se enganche, para
sí,
más que
sí,
viene.
Sí, sí.
El extremismo espiritual, a su vez, ha sido fuente de errores, de males y de excesos.
Estás hablando de los extremos de uno
y
u
de
otro
lado. Como decimos que el extremismo dogmático, intelectualista, no sería bueno, el extremismo espiritual también ha tenido sus bemoles y ha sido fuente de excesos y de errores. Bueno, ese va a ser el tema de la próxima columna, el martes que viene, hablando sobre sanidad divina.
Mientras tanto, le invitamos a participar en la discusión. Para ello hemos puesto el artículo, estas dos partes que hemos recorrido hasta ahora, en el sitio de internet de Radio Transmundial, www.rtmuruguay.org, para que pueda leerlos, opinar, participar, discutir con nosotros y darnos su posición al respecto. Contigo, Álvaro, entonces, esperamos la tercera parte de este tema tan controvertido, sanidad divina.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.